Bueno, pues aquí está Rafa ya con ganas de charlar. Es la inquietante sintonía que nos abre si ha escrito un crimen, y a mi lado el forense Rafael Alcaraz. Hola, Rafa.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Fenomenal, ¿no?
Hombre.
También está nuestro escritor de novela negra, Carlos Basas, en nuestros estudios de Iruña. Hola, Carlos.
Hola, o quizá no soy yo hoy.
Ah, mira, porque vamos a hablar de gente que suplanta o dobles sí. vidas o vidas paralelas. No, vamos a hablar de otro concepto de la
sí.
maldad.
¿Eh? Teníamos hoy previsto hablar de dos nombres propios, que vamos al margen de que seáis vosotros, quiero decir. Íbamos a hablar de dos nombres propios que han sido noticia estos días en la Crónica Negra. Hablamos de Jean-Claude Romand, conocido como el adversario y uno de los asesinos más famosos de Francia, que ha cumplido 25 años en prisión por acabar con la vida de pues, su familia más cercana. Y todo eso tras 18 años llevando una doble vida. Pasado este tiempo de prisión, 25 años, podría disfrutar de libertad condicional. Este es el primer protagonista, digamos, de la sección. El segundo nombre propio, el de la novelista norteamericana Nancy Crampton, autora de la trilogía ¿Cómo asesinar a tu marido?, por resumirlo, los tres títulos, y que ha sido acusada de haberlo hecho con el suyo, el chef Dan Brophy.
Puso en
práctica su último
¿Quién se lo
libro.
Esperaba? ¿Quién lo iba a decir, verdad? Bueno, pues son dos cuestiones, parecen de risa, pero son muy serias, ¿eh? Pero es verdad que alguien haya escrito tres libros titulados ¿Cómo matar a tu marido? Y cosas similares, bueno, se confirma en
Mira,
todo
policía,
caso que el marido no leía, ¿no?
El policía equivocado, el marido equivocado y cómo asesinar a tu marido.
Bueno, pues uno de los casos, pero sí quisiera empezar preguntándoos si creéis de verdad que es posible llevar una doble vida durante mucho tiempo sin dar pistas de que eso pase. No sé si estamos hablando de gente un poco psicópata, Rafa, o de gente con mucha memoria.
No, gente pues con ciertos trastornos de personalidad importantes, y desde luego lo que no es gente tonta. Hacer compaginar dos vidas es muy difícil, mantener una coherencia en los dos planos.
Tienes que tener un oficio además que de pie a que viajas, ¿no? Ya
sí,
sea transportista.
No, aparte que, bueno, en este caso incluso él monta su profesión, la profesión que él elige, que es la de la medicina. Es una profesión que tiene mucho interés, pero pocos secretos. ¿Eh? Tu vida es muy, muy, muy abierta siempre. Sin embargo, él busca la manera de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud para entrar en una serie de camarillas en las que él puede mantener una altísima discreción. Con lo cual, cuanto menos dices, menos te equivocas, eso es cierto.
Carlos, lo que sorprende un poco en la historia del doctor Romand, que es de quien estamos hablando, este primer protagonista que podría salir ya en libertad condicional, es eso, ¿no? Es decir, primero lleva una doble vida, se crea esa doble vida, la mantiene durante mucho tiempo y además en instituciones donde, no sé, pues yo estoy pensando que le pedirían un máster o algún título, pero parece ser que ni eso. Carlos,
debería ir a la OMS, pero para sí. estar en el parking.
Eso es.
Ah, bueno, también es verdad.
Sí, no, de hecho, él estudió, cursó hasta segundo de medicina, mira. Jamás se sacó la carrera, jamás trabajó en la OMS. ¿Vale? Era lo que le decía a su familia, ¿no? Durante 18 años, sistemáticamente, todas las mañanas salía de casa, se encaminaba hacia su trabajo, su supuesto trabajo, Y bueno, volvía a casa de la oficina cuando tocaba. De hecho, él vivía de engañar a sus propios familiares y amigos cercanos, ¿no? Vendiendo remedios, supuestos remedios contra enfermedades como el cáncer, etcétera, pequeñas estafas. Entonces, lo que sucede es que al cabo de 18 años, pues bueno, después de haber esquilmado ya todos los recursos de la gente cercana, él se da cuenta de que se queda sin dinero, de que mantener esa mentira que ha mantenido durante 18 años es cada vez más complicado, y su familia empieza a sospechar, ¿no? Estamos hablando de un hombre que tenía mujer, que tenía hijos, y a los que mantuvo engañados en la inopia durante esos 18 años, ¿no? Cuando él se da cuenta de que su mujer empieza a sospechar, de que sus propios padres empiezan a sospechar, pues decide tirar por la calle de medio y asesinarlos, ¿no? Pero es que este hombre no solo engañaba a su familia, sino que, agarraos, yo no sé qué malabarismos era capaz de hacer, también tenía un amante estable. Con lo cual, imaginaos qué nivel de complejidad para mantener esa gran mentira, ¿no? Hay otros grandes casos. En el caso de Romand, se le apoda el adversario gracias a una novela que escribió Emmanuel Carrer, que es uno de los mejores novelistas franceses que hay, que le apodó así, ¿no? Después de conocerle, de investigar su caso. También se hizo una película en España, adaptada a España, que fue La vida de nadie, una película de Eduard Cortés, protagonizada por José Coronado, que estaba francamente...
Sí, me gusta mucho, la verdad. Que
estaba francamente bien, ¿no? Pero imaginaos, claro, y llega un momento que este señor dice, no puedo seguir manteniendo esa mentira, y ante eso decide tomar la solución de llegar un día a casa después de la oficina, matar a su familia, ¿vale? Mata a su mujer, mata a su hijo de 5 años, mata a su hijo de 7, después se va a comer a casa de los padres, come con ellos tranquilamente, y una vez han comido les asesinan, pasa esa noche con su amante, y una vez ha pasado la noche con su amante, que es la única que se libra de su ira, por decirlo de algún modo, regresa a casa, se toma una serie de somníferos y prende fuego al inmueble, ¿no?
Con la amante se libra no porque no lo intente.
Sí, cierto.
Se libra por suerte, ¿no?
Sí. Porque lo convence o lo que sea y él la deja. La deja en paz, la deja vivir, pero no es porque tampoco no lo tuviese el programa.
Sí, luego sencillamente llega a casa, prende fuego a la vivienda con la intención de morir él dentro, solo que los bomberos lo rescatan y se sabe todo, ¿no? Pero no es el único caso. En este caso era un hombre que no era un asesino. Me refiero a no era un asesino en serie que ocultaba sus deseos de caza, ¿no? Sino que era un tipo que vivía una mentira. Pero durante esos 18 años no era un asesino, no asesinó a nadie, me refiero, ¿no? No es como el caso paradigmático también de Richard Kuklinski, que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? El asesino de la mafia, un asesino en serie terrible que mató entre 150 y 200 personas. Le apodaban Iceman porque durante una época congeló los cadáveres, ¿no? Para enmascarar la hora de la muerte. Pero este señor sí... que salía de casa, de su casa con su mujer y sus tres hijos, todas las mañanas a una supuesta oficina, y lo que se dedicaba era a, por un lado, ser un asesino en serie en el West Manhattan, y por otro lado, ser un asesino a sueldo de la mafia neoyorquina, ¿no? Y eso sí es tremendo, ¿no? ¿Cómo puedes mantener esa gran mentira habiendo asesinado a casi 200 personas y volviendo a casa con suma tranquilidad?
Carlos, yo estaba pensando, Rafa, apuntabas hace un momento la inteligencia, ¿no? De este tipo de personajes, pero es que inteligencia y tensión de que en cualquier momento me van a pillar. O sea, tengo que ser organizado, tengo que tener claro dónde piso.
A este hombre se le hizo un diagnóstico de un trastorno histriónico de la personalidad. Uh-huh. Y luego la gente con el tiempo ha ido cambiando esa opinión y hablaban de un trastorno esquizoide que tenía algún matiz de tipo psicopático. Uh-huh. Pues yo creo que encaja más bien la segunda versión, porque este hombre primero mata a su mujer con un rodillo, le rompe el cráneo, después llama a sus hijos a la habitación y les dispara con una carabina del 22. Después de eso se va a comer con sus padres, manteniendo al parecer una estabilidad y una tranquilidad normal, después los asesina, después se va con su amante y luego es cuando ya monta el circo de que me tomo los barbitúricos e incendio la casa.
Sí, luego esa parte la suelen hacer mal, son muy eficaces cuando matan a otros y luego suicidándose son reguleros.
Es una cuestión... tanta sangre fría, choca con la torpeza final.
Sí, pero empatía cero, quiero decir, porque claro, yo puedo llegar a entender dobles vidas pues porque se te desatan diferentes amores en tu vida, amores por tus nuevas posibilidades, por tu familia, pero para matar a todo el mundo es empatía cero.
Empatía cero, sí, esto es un problema. Una de las cosas que lo suele caracterizar es precisamente que su relación sexual no suele ser precisamente ni una maravilla, ni una con una frecuencia, ni les, tampoco les llama muchísimo la atención, a pesar de que este señor tuviese un amante.
Pero bueno, yo por
lo que pasa es que los crímenes son, en este momento, pues tienes que pensar una escena de crimen donde una mujer le han reventado el cráneo con un amasador de madera, un rollo de estos, y a los dos hijos les dispara con una carabina del 22, después de llamarles a su presencia, como decía el otro. A mí me parece que es bastante fuerte matar a dos niños de 5 y 7 años y no perder los papeles. Habla más que haya un trasfondo...
De locura
psicopático,
¿no?
No, de loco, no.
Si el problema
es que lo condena a la cadena perpetua, con lo cual quiere decir que su estabilidad, su psiquismo dentro de lo normal es normal. Él es consciente de que ha mentido, es un mitómano, él es consciente de que ha matado, él es consciente de dónde ha vivido y de las consecuencias de ello. Lo que pasa es, claro, si era un mentiroso patológico, la mentira le iba reforzando poco a poco, al tener más prestigio.
Sí. Bueno, vamos con el... Si os parece...
Iba a deciros, para terminar con este tema, la gente me suele decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo su mujer no se dio cuenta? ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿No? Voy a pedir a la gente que haga un ejercicio muy simple y muy sencillo.
Ay, Dios.
La gente que nos está escuchando, girad la cabeza a izquierda o derecha, a quien tengáis al lado, miradle y pensad, sé todo. de la vida de esta persona.
A mí me toca un forense.
Y no claro, soy yo.
Es, que en todo. Caso de que alguien fuese a, pues asegur, a darle sí. ahí al cuchillito, ya no estoy, sabría cómo.
Ya no estoy hablando de asesinos, etcétera, pero lo sabemos todo, incluso de la persona con la que vivimos. Todos tenemos varias esferas. Tenemos una pública, tenemos una privada y tenemos una íntima. Y a veces puede llegar a resultar inquietante. Mirad a quien tenéis al lado, de arriba a abajo, y pensad en él.
Nos dejas ahora con el cuerpo un poquito raro.
Eso podía haber pensado el marido de Nancy.
Sí, podía haber leído también sus libros. Vamos a hablar de la historia de Nancy Crapton, una novelista detenida por la policía de Portland, en Estados Unidos, como sospechosa de haber acabado con la vida de su pareja. Es autora de 3 libros en los que la protagonista sueña con matar a su marido. Escribió primero El policía equivocado, en el que una mujer fantaseaba a diario con asesinar a su marido. Después,
¿a diario?
Sí. El marido equivocado, su segundo libro, la protagonista intentaba huir de un esposo maltratador, y por último, Cómo asesinar a tu marido, una obra en la que mataba a su pareja y se libraba de la condena. Hay que decir que el crimen sucedió el 2 de junio y que la policía le detenía no hace mucho bajo los cargos de asesinar a su marido con un arma ilegal en la escuela de cocina donde la víctima daba clase.
La verdad es que es como una escena de serie de media tarde de asesino, ¿no? Una cocina, bueno, la cocina de una escuela de cocina, el cocinero jefe asesinado, los alumnos entrando y encontrándose aquello, y al final resulta que era tan fácil como echar un vistazo a lo que escribe tu mujer, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, esto es como ¿quién ha sido la escritora con una arma ilegal en la cocina?
El cluedo.
Sí, bueno, este tipo de gente, de escritores, son los que nos dan mala fama a los demás, ¿no? O sea, yo si asesinara a alguien no me pillaría. No, es uno de esos casos extraños, ¿no? Todavía está por ver el resultado de la investigación, cómo ha ido todo. Y qué pruebas reales tienen, ¿no? Pero sí es un gran clásico lo de ¿por qué iba a ser tan idiota de escribir un libro sobre cómo iba a asesinar a mi marido para luego asesinarle, ¿no? Y entonces es ese juego que de muñecas rusas, ¿no? Claro, porque tú pensarías que yo no iba a pensar que eras tan tonta para... Y es complicado, ¿no? Pero sí, quien más quien menos ha soñado a diario o 3 veces a la semana en asesinar a su cónyuge, especialmente después de una discusión tras la cena. Y es habitual, ¿no? Sobre todo si tu cónyuge no te lee.
Carlos, para hacer otro ejercicio de tranquilidad, no ya que la gente mire izquierda y derecha, lo que vamos a seguir hablando ahora, sino ¿cuál ha sido tu último asesinato sobre el papel? ¿Cuál ha sido la última obra o en la que estés ahora?
Bueno,
¿cómo ahora, estás matando por aquello de tenerte vigilado?
Sí, ahora estoy con 2 novelas y no he asesinado mucho, tengo que decirlo, sino investigación.
Yo estoy asesinando lo normal, que también es un concepto un poquito a reflexionar.
Sí, no hay que abusar del asesinato literario, ¿no? Hay novelas que son una acumulación sin fin de cadáveres, y hay otras que bueno, son mucho más sencillas, simples y sutiles, y únicamente gozan de un cadáver entre sus páginas, ¿no?
Bueno, Rafa, no sé qué opinión tienes del caso de Nancy Crapton. Este igual podría ser también casi una doble vida, pero con manual de instrucciones. Primero los escribe y luego los pone
en
práctica.
Yo no sé si esto corresponde a una patología, quizá, si es que la hay, sería involutiva. Es decir, que esta señora se esté haciendo mayorcita o no haciendo mayores y vamos entrando en una pérdida de facultades que a veces derivan en...
Hombre, también es verdad que la mujer
no pudo avisar más. El enemigo favorito,
¿no?
Es el que normalmente al que más quieres, el que más has convivido cuando tú vas involucionando, ¿no? O sea, cuando la gente llega a problemas de... pues de demencia, de pies de flotas, normalmente quién es el que paga el pato, el que está al lado, el que ha convivido, el que se le caen todas las broncas, ¿no?
Sí,
entonces, esto, suponiendo que esta señora haya matado a su marido, pues posiblemente subyazga un problema de ese tipo.
¿Y si de verdad intentó que alguien la parase, ¿no? Que ella se veía con tendencias asesinas, intentó que alguien la parase, porque desde luego lo ha intentado con ahínco y poca dote para la venta. Pero
toda la gente que escribe este tipo de novelas sería terrible, ¿no? Vamos a pensar que...
No, hombre, pero claro, 3 seguidas con marido como protagonista.
Yo creo que la inclinación de llevarte a alguien por delante la tiene todo el mundo en un momento determinado. Vaya. Sí, sí, tienes una que dices, joder, es que le rompí el cráneo de un palo. Y no es un instinto homicida, es un...
Es un flash sin más que nos libera, quiero
sí,
decir.
Sí, pero
¿no?
Que en el fondo...
Nos permite no hacerlo.
nos permiten hacerlo y también liberar nuestras ganas de hacerlo.
Eso. Sí, sí, para que la gente lo entienda, no veamos a desatar el pánico, como me preguntaban a quién tengo al lado, pues ya sabemos.
Va saliendo como con el bate de béisbol, dando golpes por toda la esquina.
No, sí. Carlos, planteabas tú también si todos tenemos algo que ocultar o algo parecido. Hay quien nos enfoca la pregunta que has hecho a otros derroteros. Dicen, mejor la pregunta sería, ¿soy sincero con los demás? ¿Qué les oculto que nunca les he contado ni contaré? Si yo tengo secretos, los es más seguro que también tienen.
Yo creo que...
Pero si das ese matiz paranoide a toda la, a la convivencia, estamos perdidos.
No, hombre, todos tenemos secretos en mayor o menor medida y no tienen por qué ser malos. Son a veces cosas que nos avergüenzan, son deseos o apetencias que o porque nos avergüenza no compartimos o porque no deseamos sencillamente compartirlos con otros, porque no hay que olvidar que uno llega a este mundo solo y se acaba marchando solo, ¿no? Y a quien más se tiene es a sí mismo, con lo cual también hay que cuidarse. Y como alguien a quien yo conozco siempre me dice, es bueno mantener ciertos secretos porque eso mantiene el misterio, ¿no?
Sí.
En el caso de esta mujer también podríamos decir que igual podemos hablar de una nueva categoría de asesinato que sería como asesinato por hartazgo.
Por fascículos, pensé que ibas a decir, ¿no? Que también un poco.
De nuevo
nada. Por entregas. Pero sí, eso que decía Rafa, ¿no? Cuando uno convive muchos años con alguien, siempre llega un momento en el que el vaso rebosa. No estoy hablando, el 99,9% de nosotros no asesinamos a nuestras parejas o a nuestros mejores amigos o a nuestros padres, ¿no? Por muy opresivos que pueden llegar a ser. Pero sí hay esos momentos de hartazgo en los que una de dos, o dices, me encantaría dejarlo todo, largarme y empezar de cero, cosa que es imposible porque uno siempre lleva su propia maleta encima de recuerdos y de memoria, o sencillamente piensas, ¿y si me lo llevo por delante?
Bueno, pues así de maravillosamente cerramos sección y jornada, que no hay más tiempo.
A la audiencia, si tenéis secretos inconfesables, mañana a partir de las 11.
Eso es, 688-840-840 y retomaremos esos secretos inconfesables. De momento mandamos besos a Carlos Basas y a Rafael Alcaraz. Cuidaros mucho, ¿eh?
Igualmente.
Y ojito con esas miradas traicioneras, ¿eh? Buen día a los dos.
Hasta luego.
Y al resto de los oyentes del Boulevard Magazine les deseamos lo mismo. Si tienen inquietudes de cualquier índole, nos las pueden contar en el WhatsApp del programa y nos reencontramos mañana aquí a partir de las 11 con nuevos temas. Una hora maravillosa. Cuidaros mucho.
Abur.
Adiós.